Como siempre, gracias al Señor por lo que reciben algunos corazones al hacer la lectura de la semana y por lo que se comparte, porque es fruto de haber recibido durante esa lectura y porque el Señor nos habla en presente, aunque sea de tiempos pasados. Toda la historia está delante de Él y Él sabe cómo nos habla, ¿verdad? Hago un poco de repetir la introducción a estos libros de Crónicas, el primero y el segundo de Crónicas, porque como hemos empezado la lectura a partir del 29, pues para que tenga un poco de hilación todos los que no han estado o los que no han prestado atención. En hebreo, los dos libros de Crónicas que formaban uno solo eran llamados Divrei HaYamim, es decir, libro de las palabras de los días. La Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, lo divide en dos y los nombra Paraleipómena, libros de las cosas omitidas. Pudo ser escrito por Esdras o en su tiempo, 450 a 425 años antes de venir el Señor. Nehemías tenía una gran biblioteca con los libros históricos. Así que en estos libros se establece la unidad de la historia desde Adán, la ascendencia del pueblo de Israel y su vinculación a Jehová y a su palabra, a sus mandamientos y a sus instituciones. Al retorno del exilio se les recuerda todo su historial con la fidelidad de Dios estableciendo a David y su reinado poderoso y amplio conforme a su palabra y dándoles el templo conforme a su propio diseño en los días de Salomón, así como el reinado glorioso de éste por amor a David, su padre. A partir de ahí se recuerda la carrera del reino de Judá. Judá, Benjamín y los levitas que quedaron con ellos, cuyos reyes guardó Jehová por su fidelidad para con David y su promesa a él. El reino que fue deportado a Babilonia a causa de la infidelidad, desobediencia y rebeldía y empecinamiento de ellos. Se les hace memoria de la justicia de Dios cumpliendo lo que por boca de sus profetas les había venido advirtiendo, y su poder, fidelidad y misericordia, volviéndolos a traer a su tierra conforme a su propia palabra por boca de Jeremías. Todo el reinado de David y el de Salomón como figura del triunfo y establecimiento del reinado del Señor Jesús y de su reinado milenial, incluido en el pacto o en la promesa que Dios le dio a David. En estos dos libros se pone de manifiesto la fidelidad de Dios y su poder absoluto para cumplir sus promesas en la historia y en el tiempo y el espacio señalados por Él, independientemente de la condición, la actitud o respuesta del hombre. Se nos pone de manifiesto su compasión y benignidad, paciencia e insistencia, llamando al pueblo al arrepentimiento. Y su santidad, su justicia y juicio, cumpliendo su palabra, castigando al pueblo pecador, rebelde, obstinado y endurecido, y su conocimiento infinito, señalando a los hombres que realmente le han creído íntegramente de corazón indiviso, sencillo y total, de corazón perfecto. También se nos pone de manifiesto la debilidad, la involuntariedad y la impotencia del hombre, aun estando en la condición de mayor dotación y en la posición de mayor poder y honor de parte de Dios, como llegó a estar el pueblo de Israel en tiempos de David. Y la imposibilidad de conocer y obedecer a Dios del incrédulo. No importa el ambiente en que se encuentre, el conocimiento que haya adquirido de su palabra, las lecciones, razonamientos y argumentos bíblicos y lógicos que dé y las profesiones que haga. Así que En el año 480, desde la salida de Egipto, 440 desde la entrada en la tierra, 973 años antes de la venida del Señor Jesús, 283 años desde hasta la caída de Samaria y 434 años hasta el decreto de Ciro. Así que tenemos la admirable exactitud, la precisión divina de la Escritura y cómo se cumplió todo, como David pudo saber exactamente porque Dios le indicó el lugar donde tenía que ser construido el templo y todo el diseño del templo se lo dio Dios a David. Y ya pasamos al capítulo 29, donde hemos empezado la lectura. Año 719 a.C., 684 años desde la entrada en la tierra y 221 años desde David. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Ezequías restableció el culto del templo. En versículo 3 dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental, y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. En el versículo 16, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Versículo 21, y presentaron siete novillos, siete carneros y siete corderos, y siete machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. En el versículo 23, después se hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación y pusieron sobre ellos sus manos y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Así que vemos que presentaron para expiación por el reino, por el santuario, por Judá y para reconciliación de todo Israel. En el versículo 35, así pues, hubo abundancia de holocaustos con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. En el capítulo 30, envió pues Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y versículo 5, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beer-Seba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque mucho tiempo no la habían celebrado, al modo que está escrito. Fueron pues los correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. versículo, bueno, final del versículo 9, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser y de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión, y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron en el torrente de Cedrón. Ahora, el inicio del camino del retorno al punto en que se apartaron de la plena obediencia a la palabra. Lo sabemos, el Señor nos lo ha enseñado tantas veces, ¿verdad? Cuando uno se aparta de la plena obediencia a la palabra, no puede tener una reconciliación con el Señor hasta que vuelve al mismo punto en el que se apartó. Y aquí lo tenemos a copia de años, ¿verdad? Pero tiene que hacerlo por la fuerza del pueblo. Así que, desde los días de Salomón, Salomón empezó a reinar en el año 971 a.C. Trasladó el arca al templo en el año 966 a.C. 440 años desde la entrada en la tierra, 480 años desde la salida de Egipto. Salomón murió en el año 931 a.C. El primer año del reinado de Ezequías fue el 715 a.C., tomando el año 940 como un tiempo en el que Salomón no se había desviado aún. El desvío del pueblo había durado 225 años. Así que tenemos el primer paso en el versículo 26 del capítulo 30. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Así que 225 años completamente apartados del Señor, su pueblo, ¿verdad? Después los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. El Señor está pendiente y oyendo cuando realmente se vuelve el pueblo a él, ¿verdad? Así que en el año 640 a.C. empieza a reinar Josías y ya sabemos lo que hizo, cómo fue fiel a Dios y cómo se halló el libro de la ley y cómo se compungió y quiso que todo el pueblo obedeciera lo que Dios había mandado en su ley, ¿verdad? Así que en el año 911 a.C., primero de Reyes 13, 1 dice: He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre. En el año 622 a.C., es decir, 289 años desde que fue profetizado, segundo de Reyes capítulo 23 versículo 15, igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó, y lo hizo polvo, y puso fuego a la imagen de Asera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó, sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos los huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Ahora, en el año 622 a.C., hallan el libro de la ley. 100 años después de la deportación de las tribus del norte, en el capítulo 34, versículo 14, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta a Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas, y ella respondió: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar, sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Un poco después, bueno, siguiendo, dice: y subió el rey a la casa de Jehová. Entonces el rey envió y reunió todos los ancianos de Judá de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de su padre, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová su Dios, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Capítulo 35, y vemos el segundo paso en el camino de retorno al punto en que se apartaron de la plena obediencia a la palabra. Samuel estuvo gobernando a partir de 1067 a.C., y tomando el año 1050 como un tiempo en el que Samuel gobernaba antes de ser elegido Saúl, el desvío había durado 410 años. En el capítulo 17, versículo 17 del capítulo 35, y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Así que tenemos otro paso, ¿verdad? La Pascua de la que tenemos registro durante el reinado de Ezequías, pues dice que desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén al celebrar la Pascua. 225 años hasta ahí. Pero cuando llega Josías y tiene el libro de la ley, entonces celebra una Pascua que no había sido celebrada desde los días de Samuel. Es decir, 225 años, ahora 410 años atrás. Se tiene que volver al punto en que se ha desviado uno, ¿verdad? Bueno, tenemos después el reinado de Sedequías, y dice en el capítulo 36, versículo 15, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Ahora, en el año 586 a.C., 740 años después de la entrada a la tierra, 780 años después de la salida de Egipto, versículo 17 de ese capítulo 36, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Ahora, en el capítulo 25 de Jeremías, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. No vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio, por burla, en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del desposado, la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones grandes y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos, conforme a la obra de sus manos. Y en el capítulo 29 de Jeremías, versículo 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Hacia el año 700 antes de Cristo, en el Isaías 45, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo eso. Ahora, 161 años después de que fue profetizado, Ciro reconoce que ha recibido del Señor todos los reinos de la tierra y el mandamiento de edificarle casa en Jerusalén, pero no se reconoce de su pueblo, como dice el Señor. No me conociste, pero yo te ungí, ¿verdad? Esto 161 años después de que el Señor lo hubiera hablado por boca de Isaías. Así que en el capítulo 22, más al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Vamos al libro de Daniel, al capítulo 2. Y versículo 37, sabemos que es ese sueño que Dios le mostró a Nabucodonosor y mediante el cual Dios le dio una visión de todo el tiempo que los no judíos iban a reinar sobre el mundo. Así que el versículo 37 dice, tú, capítulo 2, versículo 37, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro, en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora tenemos ahí un compendio de todo el tiempo del gobierno del hombre independiente, del hombre rebelde y desafiante sobre los hombres bajo la nutrición del árbol del conocimiento, la construcción de la ciudad y la torre cuya cúspide pretenda llegar hasta el cielo, es decir, de la historia secular desde Nabucodonosor hasta su fin, el proceso decreciente de poder soberano hasta la mezcla sin unión de la fuerza dictatorial con la democracia. El pueblo elegido, separado por Dios, instruido por él para llevar el testimonio a las naciones, fracasó por completo. Se rebeló contra Dios hasta el extremo de empecinamiento, que tuvo que ser castigado por el Señor, echándolo de la tierra, del poder y la autoridad que él les había dado, y entregándolos al poder del gobierno gentil, a Nabucodonosor. A partir de ahí, Dios cuenta el gobierno hegemónico de los hombres independientes hasta que ese gobierno vuelva a tenerlo su pueblo, ya convertido a él y bajo el reinado personal de aquel cuyo es el derecho, que es el Señor Jesús. A Nabucodonosor le fue dado por Dios poder y majestad, viniendo a ser un siervo suyo, instrumental para el castigo de su pueblo. Cuando se ensoberbeció, fue humillado por Dios hasta que le reconoció. El oro denota la acción soberana divina en él. El imperio medo-persa, que es el que le siguió, perdió la majestad de Nabucodonosor, como lo vemos en la impotencia legal para cambiar su propio decreto de Darío el Medo, Gubaru, 539 años antes de Cristo, y fue representado por la plata, símbolo de redención. Durante el reinado de Ciro, el pueblo de Dios volvió de la tierra de la esclavitud a su propia tierra, aunque bajo la autoridad de Persia. El siguiente es el imperio de Alejandro Magno, que fue mostrado como de bronce y constituido por el vientre y los muslos, la fuerza y la velocidad para su extensión y el juicio, Antíoco Epífanes, los Macabeos, etc. El imperio romano, en su primera etapa, construyó una estructura militar, gubernamental y civil férrea. La Unión Europea, o un gobierno mundial compuesto por 10 partes surgiendo del mismo territorio del Imperio Romano. En el capítulo 2 de Daniel se nos muestra la apariencia, el aspecto exterior humano, la soberanía, poder, majestad, grandeza, autoridad personal de rey o cabeza de los sucesivos imperios del hombre independiente y, por tanto, del imperio sobre el que reine, irá decreciendo desde el oro hasta el hierro mezclado con barro. En el último sistema de gobierno, en lugar de tener la unidad, la cohesión y el brillo de oro, tendrá la componenda de partes o fracciones de hierro amalgamadas y unidas por barro. Es decir, el hombre, el pueblo, la democracia, los pactos. Su aspecto será férreo, duro, frío, insensible, inmoral, impío, innoble, sin ningún temor de Dios, como una máquina trituradora, apisonadora, pero su cohesión y fuerza será débil por las divisiones, intereses independientes de cada fracción, solo sostenida por los acuerdos y pactos de conveniencia de cada uno de los miembros o fracciones que lo compongan. Así que el tiempo del fin, el Imperio Romano resurge en el tiempo del fin, Cristo destruye toda la construcción del hombre rebelde y establece su reino permanente, indestructible y eterno. Es un poco el resumen de lo que hemos estado viendo en este segundo libro de las Crónicas y en toda la historia, porque Dios todo lo ha dispuesto, lo ha determinado ya. Ahora, el libro de Esdras, escrito hacia el año 458 a.C., durante el reinado de Artajerjes, en el papiro Elefantine, que es del año 408 a.C., menciona a Esdras y a Nehemías. Bien, hemos visto cómo todo el castigo que Dios había hablado vino sobre su pueblo y también cómo Dios en su fidelidad había restaurado su pueblo a su lugar, ¿verdad? Ahora, pasos para la restauración una vez cumplido el castigo por su pecado, por su desobediencia y por su rebelía del pueblo. El primer paso para la restauración, arrepentimiento, reconocimiento y confesión de los pecados por parte del pueblo de Dios. Y lo había dicho ya el Señor, en 2 de Crónicas 6, dice, si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron llevados cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú les diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Esta es la oración que hizo en la inauguración del templo Salomón. En 2 Crónicas 7 y 14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora tenemos también algo, es un poco largo, pero el primero que estaba, cómo Dios obra a través de aquellos hijos suyos que son fieles y se mantienen, creyendo del todo en el Señor y totalmente atentos a todo lo que Él ha dicho, ¿verdad? Y es que aquí está el inicio de toda esa vuelta del pueblo y precisamente por Daniel, ¿verdad? En Daniel, en el capítulo 9, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habrían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ahora, él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ahora el segundo paso, hemos visto el arrepentimiento, ¿verdad? El segundo paso es la vuelta a la cruz. En Esdras 3, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén, cosa también curiosa como se ha compartido, ¿verdad? Como un solo hombre, todos esos miles de personas, más de 40.000, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Así que esto es vuelta a la cruz, ¿verdad? El altar y holocaustos tuvo que ser ofrecido el Señor Jesús para que nosotros podamos tener acceso a Dios, ¿verdad? Ese es el segundo paso. El primero es el arrepentimiento, el segundo paso es ir a la cruz. El tercer paso es vuelta a echar los cimientos del templo, del cuerpo de Cristo, de la casa de Dios para morada de Dios en el Espíritu, con alabanza. En el versículo 8, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadad, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Esdras 3:10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Así que es la segunda, o el tercer paso para la restauración. El cuarto paso es la separación, la santificación, claro aviso contra el ecumenismo, las acomodaciones, la adhesión al liberalismo o al progresismo, a las alternativas apologéticas de la ciencia, como lo han puesto incluso el seminario para esto. En Hebreos 13:13 dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Un escrito de Amy muy oportuno, ¿verdad? Dice, si uno, cuya ayuda necesito grandemente, resulta estar tan complacido para edificar en madera, heno, hojarasca, como en oro, plata y piedras preciosas, y yo titubeo en obedecer mi luz y hacer sin esa ayuda, porque tampoco se lo entenderían, entonces no sé nada del amor del Calvario. Así que tenemos todos los que se levantaron contra los que edificaban, y ahora el camino de retorno al punto que se apartaron de la plena obediencia a la palabra. Primer paso con Ezequías, desde Salomón 175 años. Segundo paso con Josías, desde Samuel 445 años. Esdras, un alma fiel, descendiente directo de Aarón, el primer sumo sacerdote instruido en la palabra de Dios, con el corazón preparado para obedecer y con resolución y disposición para enseñar, es enviado por el Señor a Israel. Para ello, el Señor tocó y dispuso el corazón de Artajerjes en el tiempo de su reinado en Persia, de manera que Esdras fue enviado por orden o por decreto real. Tercer paso con Esdras y Nehemías, tomando el año 1398 como el tiempo de la conquista, en que la conquista había terminado, el desvío había durado 953 años, casi 1000 años, todo el pueblo de Dios desviado, y poco a poco fueron dando los pasos para la plena restauración, ¿verdad? Ahora, el retorno personal, la liberación hasta la plena luz. Un escrito de Stoney también, porque esto es para que aprendamos todos, ¿verdad? Y bien claro, y con tantos años de sufrimiento del propio pueblo de Israel, ¿verdad? Cualquiera que sea la primera causa de nuestro fallo en nuestro inicio, aunque haya sido superada en el tiempo, es seguro que nos buscará otra vez. Y si nosotros no somos efectivamente liberados de ella, en una forma más amarga nos buscará y desesperada. Esto es necesario porque si este particular manantial de mi naturaleza florece aún, la disciplina divina, con seguridad, ha de ser dirigida a subyugarlo. Porque si no es expulsado sumariamente, seguro que se traicionará a sí mismo una y otra vez, y por ello cuando vuelve a darse una exposición, porque no ha sido totalmente mortificado, siempre es encontrado por un castigo más severo. En Isaías 31:6 dice, volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. La cita de Stoney ya la he acabado. En Isaías 44:21, acuérdate de estas cosas, oh Jacob, Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. En Jeremías 4:1, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Siempre es así, ¿verdad? Siempre es así. Ahora, el único hombre aprobado por Dios, en quien está la vida, y quien es personalmente el camino, la verdad y la vida, es el Hijo de Dios, Jesús, el Cristo. El hombre en Adán inició su derrotero de extravío, quebranto, desgracia, autodestrucción y perdición al desobedecer a Dios y buscar actuar por su propia cuenta sin sujetarse en todo a la palabra de Dios. La palabra viva de Dios es Cristo. El hombre y cada uno de los hombres nos salimos de Cristo y perdimos así la vida. Cristo es el obediente, la vida verdadera, indestructible, eterna, plena, feliz, es Cristo. Cristo es eterno y santo. Nada en el tiempo y el espacio puede cambiarlo ni hacerle cambiar. Toda transgresión es siempre y solo contra Él, como dice en el Salmo 51, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Así que no importa cuándo se haya hecho la transgresión, el tiempo que haya pasado, ni el cambio que pueda haber tenido lugar en las circunstancias, costumbres o valores sociales, institucionales, legales, populares, culturales, generacionales, profesionales, laborales, económicas, congregacionales, familiares o personales. No importa el cambio que pueda haber tenido lugar en todo esto. Uno no es restaurado hasta que vuelve del todo a Cristo mediante el reconocimiento de pecado, su confesión al Señor y al o a los agraviados, su juicio y condenación, su repudio, separación y profanación, es decir, aborrecimiento total de uno mismo en ese pecado o actitud o línea de pensamiento o sentir. La vida, el camino, no tiene más que unos parámetros y un interlocutor. Todo en la experiencia de la tierra es Cristo y tú. Y esto es algo tan claro, ¿verdad? Así que por mucho que se aprendan cosas y se aprendan textos de la palabra, el pueblo de Dios, después de todo lo que pasó, llegó un momento, y después de todo ese arrepentimiento que hubo, llegó un momento en que todo ese fuego se fue apagando y se quedaron con la letra de la ley y no con el espíritu, ¿verdad? Y de tal manera que cuando llegó aquel que es el camino, la verdad y la vida, aquel que es la palabra de Dios, le rechazaron, le menospreciaron, le insultaron, le condenaron, le crucificaron, le escupieron, le desafiaron. Esto es lo que hizo el pueblo terrenal de Dios, ¿verdad? Así que cuando queremos que el Señor nos use, primero tiene que haber un total arrepentimiento, total. Un reconocimiento de todo lo que yo he hecho contra Él y sentirse completamente compungido, con dolor, y confesárselo, entregarle todo lo que no le hemos entregado, todo aquello que hemos pretendido, que hemos profesado ser y no ha sido cierto en nosotros. Cuando esto lo hace la persona, entonces enseguida Dios le da contacto con Él o con ella. Como se ha estado compartiendo, se pueden hacer muchas obras para Cristo sin estar Cristo en las personas que las hacen. Por lo tanto, no hay nada, ahí no hay vida, ¿verdad? La vida es el Señor solamente. O se puede hacer mucha propaganda de un ministerio o de una congregación o de unos eruditos cristianos. No sirve para nada, es muerte todo si no está Cristo en ellos. El Cristo es maravilloso, es la expresión, la manifestación de Dios, de su carácter santo, glorioso. Y Cristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y se ha estado compartiendo también de que si no es Cristo el que es visto, si no es Cristo el que hace las cosas, todo es en vano, todo es apariencia, y lo que hace es hinchar el amor propio y la hipocresía. Y no hay nada, no hay nada. Todo nuestro mensaje es Cristo viviendo en nosotros. Si no, no tenemos mensaje. Lo que tenemos es palabrería muerta. Cuando Cristo vive en nosotros, toda su hermosura, toda esa ternura, ese calor, todo ese fuego, toda esa entrega, y todo ese deleite en Dios, esa vida, ese regocijo, esa gloria en tu rostro y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Todo eso inunda el corazón Y no es propaganda, uno lo vive, uno lo siente. Entonces el mensaje es Cristo viviendo en uno. No hay otro mensaje. Lo demás es alarde de erudición, de conocimiento, de capacidad para convocar a las gentes o para la oratoria, pero solo cuando es Cristo el que vive en un alma que se ha entregado totalmente, que se ha abandonado a Él del todo, creyéndole del todo, entonces es el mensaje. Dios no tiene otro mensaje en este tiempo, es Cristo viviendo en el mensajero. Todo lo demás es teatro. Gracias al Señor que nos enseña. ¿Y cuánto ha costado al pueblo de Israel, cuántos años de sufrimiento cuando se han apartado de la única verdad y de toda la palabra de Dios sin añadir ni quitar nada? Y todo esto ¿para qué se ha escrito? Para nuestra instrucción, para que nosotros podamos tener esa libertad de entrar en el conocimiento del Señor, poder vivir ese gozo y esa gloria con Él, sentir su amor. Y si yo no siento su amor derramándose en mí, no puedo amar a nadie, es imposible. Porque en mí no puede haber amor. Pero cuando es Cristo el que vive en mí, con Cristo estoy juntamente crucificado, nos enseña Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando es Cristo mi vida, el que vive en mí, entonces mi corazón está completamente abierto por Él a su amor. Cuando veo a los demás, solo puedo vivir, sentir y derramar su amor, que yo estoy recibiendo, sin merecerlo. Si no, es imposible. Porque el amor del hombre busca méritos y busca cosas y busca recompensas y critica y juzga y descalifica. No hay nada, no hay nada. El amor de Cristo es maravilloso. Él, siendo el Rey del Universo, el Creador de todas las cosas, el Sustentador de todas las cosas, el Todopoderoso, se vació a sí mismo voluntariamente, tomó una naturaleza débil como la nuestra en carne y sangre. Y estando en esa condición se entregó por mí, que no merezco nada, que he estado contra Dios viviendo, sintiendo, pensando, obrando, hasta que Él tuvo misericordia de mí y me abrió los ojos y me llevó a arrepentirme. Y esto es algo tan maravilloso, ¿verdad? Y es a partir de ese momento que el corazón tiene libertad para estar en comunión con el Dios infinitamente santo y eterno. Y esa comunión es tan grande que no hay forma de describirla. Como dice Pedro, que nos regocijamos en Él con gozo inefable, que no se puede describir, y glorioso. Y esta es la vida. Y lo demás es todo estrategas, gente que está utilizando la muerte para ponerle colorines y excitar a las gentes a la muerte, a la muerte, a la muerte, a la muerte. Eso que estamos viviendo cada día, lo que se está viviendo también estos días en todos estos actos, en toda esta área, ¿verdad? Y continuamente en todo el mundo. Cristo es la vida. Y por más que yo me esfuerce en entrar en la vida por mí mismo, es un fracaso, no hay vida por mí mismo. Es cuando me rindo a Él, cuando me abandono a Él y le reconozco. Entonces fluye ese amor maravilloso que es Cristo mismo viviendo en mí. Él puede hacerlo porque es Dios, ¿verdad? Y es a partir de entonces que mi corazón es transformado y empiezo a darme cuenta de lo que es el amor. Mientras tanto, el amor era un esfuerzo para poder amar, para poder no sentirme mal, no sentirme agraviado, no sentirme solo, incomprendido. Cuando el Señor entra en el corazón, todo ese dique se abre y las aguas maravillosas, eternas de su amor, inefables, que no se pueden explicar, inundan el corazón. Y esto es, y todo lo que nos dice la palabra de Dios es esto, el camino que Dios usa para tratar con aquellos que se llaman su pueblo, pero no son realmente su pueblo. Así que oigámosle, porque nos está hablando hoy. Gloria a su nombre.